Salmo 74. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que cuando aparenta que has sido abandonado, sigue confiando en Dios. Cuando aparenta que has sido abandonado, sigue confiando en Dios. Porque Dios sigue allí. Dios sigue fortaleciendo. Dios sigue ayudando. Dios sigue en control. Él reina soberano. Por ello puedes seguir confiando en Él, de que Él va a ayudar y va a fortalecer y va a dar descanso y alivio aún en medio de cualquier aflicción o de cualquier dificultad o cualquier situación que no te puedes explicar del por qué. Porque aquí el Salmo 74 vemos cómo el salmista hace varias preguntas. En el versículo 1 dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Si saltamos al versículo 10, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y vemos el salmista cómo hace varias preguntas, pero en el trasfondo se nota el estado de confianza. Se nota que sigue confiando en Dios a pesar de la gran aflicción en la que se encuentra. Porque el contexto que describe aparenta que está justamente después de la destrucción de Jerusalén, cuando Babilonia arrasa y los lleva en cautiverio, y el pueblo de Dios está con las manos sobre la cabeza y diciendo: ¿qué ha pasado? Y podéis imaginar, aquí está un pueblo que es el pueblo de Dios. Dios ha escogido a sus padres, ha escogido a Abraham, ha hecho un pacto con él, les ha dado la ley de Dios. Dios se ha revelado a ellos de una manera especial desde el monte, les ha rescatado de innumerables pruebas, les ha fortalecido cuando necesitaban fuerzas, les ha provisto los alimentos, les ha introducido a una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Dios ha cumplido sus promesas, ha cumplido su palabra, y entonces piensan que son intocables. Pero Dios ya les había dicho que si desobedecían, les iba a castigar. Iban a ser llevados a una tierra que no conocían. Y entonces vemos aquí que Dios cumple su promesa. Pero aún así el pueblo está sin palabras. No saben qué decir. No saben qué pensar, porque la aflicción es tan grande. Llega esta nación pagana y completamente destruye, completamente daña. Y por ello se quedan asombrados. Y por ello aquí el Salmo 74 realmente nos ayuda a entender esta vergüenza que tienen, esta situación de confusión donde no saben cuál es el siguiente paso, no saben hasta cuánto va a durar este proceso. Y aquí en el Salmo 74 vemos a alguien que teme a Dios y que él sabe que Dios sigue estando en el trono, sigue reinando, sigue en control. Y aunque no pueda entender todas las pruebas, aunque no pueda entender toda la violencia que ve a su alrededor o que ha visto, aún así puede seguir confiando en Dios. Y aquí que quiero leer el Salmo, esto es Salmo 74, empezando con el título. Masquil de Asaf, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Es que cuando aparenta que ha sido abandonado, sigue confiando en Dios. Realmente aquí vemos el salmista lamentarse por lo que ha ocurrido, por tanta destrucción. Lo cual es similar a lo que hace en Jeremías, ahí en el libro de Lamentaciones 2, del 1 al 11. Lamentaciones 2, del 1 al 11, cuando dice: ¿cómo oscureció el Señor en su furor la hija de Sion? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló el reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entensó su arco como enemigo. Afirmó su mano derecha como adversario. Destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sion derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Entonces, Lamentaciones 2, versículo 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en días de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo, pues, que se lamentara el antemuro. Y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están en las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Eso es Lamentaciones 2, del 1 al 11, donde vemos esa extrema lamentación por la destrucción de Jerusalén. Y es porque han pecado contra Dios, se han entregado a la idolatría, a toda clase de maldades, y han rechazado al Dios santo, al Dios verdadero. Lo han rechazado y no han querido escuchar su palabra. Y por ello viene esa destrucción, en la cual no querían aceptar, no querían escuchar a la palabra de Dios. Aún Daniel, en Daniel 9, versículo 4 al 19, vemos cómo Daniel reconoce el pecado del pueblo y reconoce que Dios es justo, que realmente lo merecían. Pero aún así pide que Dios restaure una vez más. Esto es Daniel 9, del 4 al 19, dice: Y oré a Jehová, a mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, y nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso era Daniel 9, del versículo 4 al versículo 19, donde vemos esta oración de confesión de Daniel. Está pidiendo perdón y está reconociendo el pecado del pueblo y pidiendo que Dios rescate, que Dios ayude, que Dios redima. Y vemos a Daniel como un buen ejemplo, en una situación de extrema necesidad, en una situación donde pudieras tener una sensación de abandono, ahí Daniel sigue confiando en Dios. Y eso es lo que nos presenta aquí el salmista en Salmo 74, donde el título mismo nos dice que es Masquil de Asaf. Ahora, Masquil es lo que significa es hacer sabio o prudente. Entonces, no se sabe el significado exacto de por qué lo llama Masquil de Asaf aquí en el título, pero puede, lo más seguro es que sea es un término musical. Quizás sea un salmo para contemplar, un salmo para instruir o quizás un salmo para meditar. Pero nos dice que es de Asaf, que lo más probable es, bueno, es un descendiente de Asaf, el cual, él era uno de los de los que tenían el ministerio del canto. Nos menciona primero de Crónicas 25, del 1 al 2, cuando dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y entonces empieza a enumerarlos. Y entonces aquí, cuando menciona a Asaf, especialmente en el contexto de lo que describe, pues obviamente es justamente después de la destrucción de Jerusalén y ese cautiverio allí. Durante el cautiverio en Babilonia, porque realmente está confuso, no sabe lo que está ocurriendo, pero lo que sí sabe es que puede seguir confiando en Dios. Y en versículo 1 empieza con estas preguntas: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Ahora, estas preguntas realmente reflejan su fe en Dios, porque va directamente a Dios y sigue confiando en Dios a pesar de la aflicción. Y si notas, en el versículo 1 y el versículo 2 menciona la relación que tienen con Dios. Porque dice, ovejas de tu prado, ahí en versículo 1. En versículo 2 dice, tu congregación, o sea, es la congregación. Las ovejas del prado de Dios es la congregación de Dios. También al final, en la mitad del versículo 2, dice, tu herencia. Porque quiere que Dios, en vez de rechazarles, como ha estado haciendo, que se acuerde de su relación con ellos. Pero la razón por la que les está rechazando, es como he leído allí en Daniel 9, del 4 al 19... Todos esos pecados, todas esas rebeliones, no queriendo escuchar a Dios, no queriendo escuchar a sus profetas y a su palabra. Y por ello, Dios está airado contra ellos. Por ello, Dios les lleva a un cautiverio y destruye a Jerusalén. Y hay horrores ocurren allí en esa destrucción. Y es por causa de su pecado. Dios ya le había dicho que ocurriría si le rechazaban. Ahí desde Deuteronomio 28. Les presenta las bendiciones si obedecen y las maldiciones si desobedecen. Pero aquí el salmista quiere que Dios recuerde y que actúe de la misma manera que Dios actuó al rescatarles de Egipto. Porque nos dice ahí versículo 2, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion, donde has habitado. Sion, refiriéndose a Jerusalén, es el lugar que Dios ha escogido para poner ahí su nombre, donde estaba el templo. Y si notáis, aquí menciona esta idea de adquirir o de redimir, ahí en versículo 2, los cuales son términos que se usa cuando Dios redime o compra de vuelta a su pueblo de Egipto. Esa idea de adquirir es la idea de comprar. La idea de redimir es de rescatar o de comprar de vuelta. Y es que son la heredad, la posesión de Dios. Son, es su pueblo. En Éxodo 15, del 11 al 18, después que Dios salva al pueblo de Israel, los saca con mano poderosa de Egipto, cuando están ahí esclavos en dura servidumbre, y los sacan con mano poderosa, demostrándolo por medio de todas esas plagas, y luego los lleva hacia el desierto, pero se encuentran en una situación difícil, porque se encuentran con las un lado las montañas, otro lado el Mar Rojo, y detrás quien les persigue el ejército de Egipto. Y entonces Dios obra por medio de su mano poderosa y destruye al ejército de Egipto en el Mar Rojo, porque lo que hace es divide el Mar Rojo. Su pueblo pasa en seco, el ejército de Egipto piensa que ellos también van a poder pasar en seco, pero cuando menos se lo esperan, Dios cierra el mar. Y en Éxodo 15, lo están celebrando, versículo 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Eso es Éxodo 15, del 11 al 18, si notáis, usa terminología similar aquí en Salmo 74, versículo 2, cuando menciona esa idea de la congregación de Dios. Dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu heredad, este monte de Sion donde has habitado. Simplemente recordando lo que Dios ha hecho en el pasado, y el salmista quiere que Dios lo recuerde, que Dios actúe de esa misma manera, que les proteja, que les rescate de donde están cautivos. En versículo 3, dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Lo que quiere el salmista es que Dios mire toda esa destrucción que han obrado los de Babilonia, porque realmente empieza a describir ahora esta gran devastación de Jerusalén, y por ello quiere que Dios actúe, que Dios observe las ruinas, porque aunque parecen ser irreparables, aún así Dios puede actuar, y Dios puede levantar del polvo al afligido. Y en versículo 3 dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario, en ese lugar santo que Dios escogió para poner ahí su nombre. Entonces empieza a describir estos ataques, esta violencia y la situación presente en la que se encuentra Jerusalén y el templo, cuando dice versículo 4, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra, dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Ahí vemos esa destrucción que han obrado ahí en Jerusalén. Y han destruido aún el templo. Y ellos están gozando, están haciendo mucho estruendo. Están como gritando, ¿no? Dice, vociferan en medio de tus asambleas. Aquí están estos paganos que no temen a Dios y están en medio del lugar santo de Dios. Y lo han destruido. Y es porque Dios lo ha rechazado por toda la maldad que ha ocurrido allí. Pero aún así, dice, han puesto sus divisas por señales. Ese término ahí traducido divisas es el mismo término que usa y lo traduce señales. Entonces es el mismo término repetido dos veces en el lenguaje original, que es la idea de una señal que identifica o es como un emblema o un estandarte. Entonces, básicamente aquí los enemigos, al conquistar, incluso han llegado al templo, han conquistado el templo ahí en Jerusalén, y han levantado sus banderas para identificar su ejército, que han obtenido la victoria. Aun cuando allí mismo en el templo había señales que representaban la santidad de Dios, porque si recordáis en Números 16, del 36 al 40, menciona que debían de tomar los incensarios de aquellos que se rebelaron con Coré y debían de batirlo y cubrir el altar como un recordatorio, porque ellos se rebelaron y no querían seguir a las autoridades que Dios había puesto sobre ellos. Y en Números 16 vemos cómo se levantan todos estos varones, estos Números 16, y en versículo 1 nos dice, perdón, en versículo 2 dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y están siguiendo a Coré, a Datán y a Abiram, nos dice versículo 1, y entonces Dios les castiga, les quita la vida, y en versículo 36 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo, no era para recordar, sobre la santidad de Dios. Dice, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y si saltamos al capítulo 17, versículo 10, después de que el pueblo murmura contra Dios otra vez, y contra sus líderes, en versículo, estos Números 17, versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos de rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Entonces vemos esas dos señales, ¿no? Esos incensarios batidos para cubrir el altar, y también la vara de Aarón que reverdeció, que floreció. Son para recordar, son señales para que el pueblo de Dios recuerde de que Yahweh es el Dios verdadero, de que Él es santo y requiere santidad y que hay que hacer las cosas a su manera. Pero de repente ahora, volviendo aquí al Salmo 74, versículo 4, aquí están los enemigos paganos que no respetan a Dios, no temen a Dios, no adoran al Dios verdadero, y ellos han puesto sus señales, ellos han puesto sus banderas de identificación allí. Y por ello, Vemos el gran contraste demostrando que esto ya no es un lugar santo. Versículo 5 dice, se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Está expresando violenta destrucción. Han llegado al punto que son como unos hombres con hachas en medio de un bosque cortando todo lo que tienen presente, todo lo que tienen delante de ellos. Ahí expresando esta grave destrucción. Incluso en la traducción, la Biblia de las Américas, el versículo 5 lo traducen, parece como si alguien hubiera levantado el hacha en espeso bosque, porque han devorado, han destruido de todo. Y si recordáis el texto que nos menciona ahí en 2 Crónicas 36, describiendo esta destrucción, esto es 2 Crónicas 36, del 11 al 20, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Eso es 2 Crónicas 36, del 11 al 20, expresando esta violenta destrucción de Jerusalén, y todo el sufrimiento que ocasionaron, y fue por el pecado del pueblo, porque persistían en su rebeldía y en su maldad. Y aquí, de la manera que lo describe el salmista, es que están arrasando con todo lo que tienen delante. Y tanta violencia, tanta maldad, y por ello el salmista está pidiendo que Dios actúe, que Dios escuche a su oración, y que se dé cuenta de lo que han hecho, y que les dé el pago de acuerdo a lo que ellos merecen. En versículo 6 dice, y ahora, con hachas y martillos, han quebrado todas sus entalladuras. Ese término entalladura se refiere a engravar, a una obra de talla. Lo que nos menciona la Escritura ahí en el primero y segundo de Reyes, menciona las entalladuras del templo en especial, donde menciona en primero de Reyes 6, del 15 al 18, dice, y cubrió las paredes de la casa de con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro. Aquí está hablando de la construcción del templo de Salomón, que Salomón lo construyó para Dios. Dice, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro. Ninguna piedra se veía. Y en, saltando el versículo 21 al 22, dice, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y entonces, ahí describiendo el templo, ¿qué es lo que describe? Describe toda la madera que había, madera costosa, materiales preciados. Había cubierto el templo de oro. Entonces, cuando vienen estos enemigos, ven todo el oro, ven todas las entalladuras, ven toda la madera costosa. ¿Y qué es lo que hacen? Pues toman un hacha y se lo llevan. Eso es lo que quieren, esas ganancias. Y entonces por ello son como alguien que lleva un hacha a un bosque y empieza a cortar, y empieza a quitar, y empieza a destruir. Eso es lo que han hecho con el tabernáculo, con el templo de Dios. Y lo han terminado con fuego. En versículo 7, han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Y en versículo 8 nos demuestra cómo los planes de los enemigos es destruir por completo, quitarlo del medio. Cuando dice, dijeron en su corazón, ¡destruyámoslos de una vez! ¡Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra! Y ahí mismo es, esa idea de cuando menciona, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Es posible que se esté refiriendo a todos los lugares donde Dios se había reunido con su pueblo. Como en Éxodo 20, versículo 24. Dice, altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso es Éxodo 20, 24. Y en Salmo 78, del 60 al 64, dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Eso hablando sobre la destrucción de Silo, ahí es donde estaba el tabernáculo de Dios antes de llevarlo, antes de que Dios estableciera su nombre ahí en Jerusalén. Y entonces esos son los lugares, han sido destruidos. Los han arrasado con violencia. Por ello, volviendo aquí a Salmo 74, versículo 8, vemos que dicen en su corazón, destruyámoslos de una vez. Y por ello, viendo tanta destrucción, recordando lo que Dios ha hecho en el pasado, recordando la gran misericordia de Dios, el gran poder de Dios y su mano redentora, el salmista quiere que Dios actúe. Pero la situación presente parece imposible. O sea, ve el versículo 9, Salmo 74, versículo 9. Dice, no vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Y es que no ven ninguna clase de favor. No ven el favor de Dios a sus alrededores. No ven la bendición de Dios. Está viendo destrucción total. Como en Salmo 86, versículo 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Eso es Salmo 86, 17, donde el salmista está pidiendo que Dios le muestre su favor y que aún sus enemigos lo vean y que ellos sean avergonzados. Pero en la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel en ese tiempo de destrucción de Jerusalén, pues es exactamente lo contrario. Están sufriendo y aún no tienen palabra divina, no tienen a quién consultar, porque ahí en versículo 9 dice, no hay más profeta. ¿Cuál? Los profetas verdaderos de Dios revelan la palabra de Dios. En Amós, un profeta menor, Amós 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. O sea, Dios revela su palabra a los profetas. En ese tiempo revelaba su palabra a los profetas y se la comunicaba al pueblo de esa manera. Pero ya es tarde, el pueblo no quiere escuchar. Y están siendo llevados al cautiverio, están recibiendo su castigo, lo que merecen. Y por ello, no hay quien entienda. Aún aquellos que dicen ser profetas no entienden. Porque en Isaías 29, del 10 al 14, dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y entonces, aún los que son sabios, aún los que son entendidos, no van a poder entender ni comprender, porque Dios no se lo va a permitir. Y no habrá quien entienda. Y por ello el salmista hace esas preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ahí en versículo 10 dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y está haciendo esas preguntas como que ¿cómo puede ser que el malo obtenga victoria? Que el que persiste en rechazar a Dios y en blasfemar el nombre de Dios y en hablar mal del nombre de Dios, aquellos que rechazan a Dios, ellos son los que obtienen victoria. Y Dios no defiende a su pueblo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Pero en versículo 12 vemos un cambio. Después de describir la situación en la que se encuentran, después de hacer las preguntas, nos damos cuenta de un cambio, porque desde el versículo 12 hasta el final del Salmo ya no tiene que hacer más preguntas. Porque recuerda de que Dios sigue estando en control. Y Él es su rey, en el cual puede confiar. Por ahí en versículo 12 dice, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y recordando todo lo que Dios ha hecho, él puede decir, Dios sigue en control. Considerando las obras, ¿no? La obra del enemigo, sí, es devastadora, pero cuando lo comparas con la obra soberana de Dios, Él lo controla absolutamente todo y por ello los enemigos se ven muy pequeños en comparación con el poder de Dios. Y entonces empieza a recordar, y en versículo 13 dice, dividiste el mar con tu poder, refiriéndose a esa división del Mar Rojo. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Y ahí, al mencionar ese monstruo de las aguas o a ese Leviatán, se está refiriendo a Egipto, porque en Ezequiel 32, versículo 2, menciona a Egipto como el dragón en los mares. Eso es Ezequiel 32, versículo 2. O también en Isaías 51, versículo 9, menciona, ¿no eres tú el que cortó a Rahab y al que hirió al dragón? Eso es Isaías 51, versículo 9. Y en Salmo 89, del 8 al 11, identifica a Rahab, refiriéndose a Egipto, de acuerdo al contexto que menciona allí. Y entonces, aquí, cuando menciona estos monstruos en las aguas y del Leviatán, pues se está refiriendo a lo que Dios ha hecho en Egipto, cómo los ha destruido y ha sacado su pueblo con mano poderosa. Y continúa en versículo 15, dice, abriste la fuente y el río, secaste los ríos impetuosos. Entonces, después de describir esa gran victoria que Dios obra al redimir a su pueblo de Egipto, aun cuando destruye el ejército de Egipto y el ejército de Egipto se encuentra a los lados del mar, están muertos, incluso nos dice ahí al final del versículo 14 que Dios les da por comida a los moradores del desierto. En versículo 15 menciona cómo que les abre la fuente, refiriéndose a ese tiempo cuando Dios provee agua en el desierto, ahí en la peña de Horeb, nos lo describe Éxodo 17, versículo 6, porque el pueblo se encuentra sin agua, van a Dios y Dios les abre la fuente de agua de la peña y provee para sus necesidades. Eso es Éxodo 17, versículo 6. Y luego dice, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, refiriéndose a como Dios divide el Jordán delante del pueblo de Israel, de la misma manera que dividió el Mar Rojo delante de ellos, divide el Jordán, lo cual nos lo describe allí en Josué 4, el versículo 23, empezando en el versículo 23, cuando dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y capítulo 5, versículo 1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Aún las naciones se dan cuenta del gran poder de Dios, dividiendo el Jordán. Y eso es lo que menciona aquí, en Salmo 74, versículo 15. Y por ello el salmista empieza a enfocarse en el gran poder de Dios y que Él es el Dios creador. Y porque Él demostró tanto poder en la creación, Él lo puede demostrar y Él puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Por ahí en versículo 16 dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Entonces, considerando al Dios creador, que Él es el que lo controla todo, Él es el que es el dueño de todo, y por ello podemos seguir confiando en Él. En Salmo 135, del 3 al 6, dice, alabad a Yah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Yah ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso es Salmo 135, del 3 al 6. Describiendo al Dios creador, que Él hace lo que Él quiere. Y eso es lo que refleja aquí el salmista. Aquí en Salmo 74. Y continúa en versículo 18. Intentando que Dios recuerde lo que Él ha hecho. Como hizo en el versículo 2. Dice, acuérdate de tu congregación. Y ahora en versículo 18. Acuérdate de esto. Que el enemigo ha afrentado a Jehová. El pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Y ahora está mencionando lo que el enemigo ha hecho. Cómo han destruido, cómo han dañado, cómo han ido en contra del pueblo de Dios. Y han atacado a Dios mismo al rechazarle, al burlarse de Él. En versículo 9 dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Ahí refiere, se refiere a su pueblo, al pueblo de Dios, como una tórtola, como esa muestra de amor. Y no quiere que Dios los entregue por completo a las fieras, a esos animales salvajes, sino que Dios rescate a los afligidos, aquellos que están sobrecargados de necesidad, aquellos que necesitan ayuda. Y por ello pide, en versículo 20, que Dios recuerde y que Dios mire el pacto. Porque hay mucha violencia, dice versículo 20. Mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Entonces, por todas partes está la violencia, por todas partes está la maldad. Y el salmista está pidiendo que Dios actúe. Versículo 21. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y aquí el salmista está pidiendo que Dios vea la violencia y que castigue a aquellos que persisten a hacer lo que es malo. Y dañan en toda esa destrucción de guerra que han ocasionado. Y pide que Dios actúe y que ayude al oprimido, que ayude al miserable, que ayude al que está sobrecargado de necesidad, aquel que es pobre y necesitado. Y que Dios les defienda, y que defienda su causa también, porque han afrentado a Dios también. En versículo 22 dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa. Ese término aboga se refiere a defender en un caso legal. Está pidiendo que Dios defienda su nombre, que Dios actúe y que actúe en contra de la maldad del enemigo, de aquel que abusa. Porque ahí en versículo 22 dice, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Y aquí el insensato, el que no teme a Dios, el que no tiene la sabiduría divina, está desgraciando y abusando el nombre de Dios, está deshonrando. Y por ello, el versículo 23, el salmista termina el salmo diciendo, no olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y recordando todo lo que los enemigos han hecho, todas las voces, todas las blasfemias, todas las maldades que ha hecho el enemigo, el salmista pide que Dios actúe, porque sabe que puede seguir confiando en Dios. Y de que Dios es misericordioso. Y que Dios no les ha abandonado por completo. Aun cuando parece que han sido abandonados. Aquí el salmista refleja que sigue confiando en Dios. Es como Nehemías, porque en Nehemías, capítulo 9, del 29 al 31, dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y Nehemías refleja que él sabe que Dios sigue en control y que él no les ha abandonado por completo, sino que él es misericordioso y bondadoso. Él es clemente y por su misericordia no los consumió por completo, no los desamparó, sino que les está castigando con el propósito de que vuelvan a él. Y es que cuando aparenta que ha sido abandonado, sigue confiando en Dios. Por ello tenemos este salmo aquí, el Salmo 74, para animarnos. Cuando aparenta que las cosas no van como deberían de ir, o no van como queremos, o aparenta que no hay respuestas, o aparenta que hemos sido abandonados, y que Dios aparenta que se mantiene callado y no escucha. Cuando vemos a nuestro alrededor mucha violencia y mucha maldad, mucho pecado, lo que tenemos que hacer es considerar nuestros corazones, arrepentirnos de nuestra maldad, volvernos a Dios y seguir confiando, como hizo el salmista, como leo el pasaje ahí de Daniel y en Nehemías, estos ejemplos de confianza en Dios a pesar de gran aflicción, porque Yahweh sigue en control, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno, sigue siendo poderoso, y de la misma manera que ha actuado en el pasado, puede actuar hoy. Y por ello debemos de seguir confiando en Él, aunque no entendamos la situación en la que nos encontramos. Vamos a terminar en oración.